en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once de la mañana en punto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. Les damos la más cordial bienvenida en esta mañana este gran equipo de trabajo que día a día se esmera y da cuenta también, busca espacios de diálogo y encuentro constantemente. Saludo a Alexandra Ramos, que me acompaña en esta mañana. Alexandra, bienvenida.
Buenos días para ti, Simón, y por supuesto para toda la audiencia que nos acompaña siempre a las 11 de la mañana. Bienvenidos una vez más a transitar este espacio de diálogos y encuentros.
Muy bien, recordemos a través de qué redes sociales y espacios nos pueden seguir.
Por supuesto, entonces, desde nuestra fanpage, Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter en @MarfilFPN y por supuesto en @UniminutoRadio.
@UniminutoRadio, ahí estamos también compartiendo todo lo que se piensa y todo lo que hoy estaremos dialogando con invitados muy especiales, por supuesto. Hoy y durante toda esta semana hemos estado dialogando sobre infancia y filosofía, y hoy nos acompaña alguien que ha venido desarrollando y trabajando fuertemente en este tema hace ya un buen tiempito, ¿no? Unos añitos nada más. En ese orden de ideas, y ya le daremos la cordial bienvenida. El Control Master nos acompaña Edwin Álvarez, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida.
En El Puente, estamos dialogando.
Once de la mañana, 4 minutos, y esta canción que les he traído hoy es de Café Tacuba y se llama El Fin de la Infancia. Y con esta canción le damos la bienvenida a nuestro invitado Chuman Javier Andrade, que ya ha tenido también recorrido por este espacio en otros momentos y en otros años. Chuman, nuevamente bienvenido al Puente.
Muy contento de estar de nuevo acá y pues bienvenidos, muy interesado en poder aportar y decir algunas cositas a propósito de este tema.
Bueno, comentemos algo sobre Schumann Javier Andrade, humana y profesionalmente, ¿qué hace?
Pues yo soy filósofo, en este momento me encuentro vinculado a la Universidad Javeriana y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y pues mis áreas de trabajo están fuertemente relacionadas por un lado con la filosofía y por otro lado con lo que podríamos llamar una teoría de la argumentación contemporánea, y eso me ha llevado a transitar, ¿no?, por diferentes espacios, y uno de ellos ha sido ciertamente el trabajar con niños, con adolescentes, y pues eso me abrió también las puertas para poder trabajar en filosofía para niños.
Bueno, un detalle también interesante, tuvo la posibilidad de participar aquí en Uniminuto de el proyecto de filosofía para niños, ¿no?
Sí, he estado, ¿no?, siempre he sido un amigo de la casa, he estado muy cercano trabajando, ¿no?, con el programa, con los proyectos, ¿no? He tenido la fortuna de tener un, digamos, un trabajo muy cercano y muy agradable.
Bueno, muy bien, y hoy hemos decidido dialogar sobre esa relación filosofía-infancia, pero hoy la pregunta que nos estamos planteando en el programa no es tanto qué puede hacer la filosofía por la infancia, sino al contrario, qué hace la infancia en la filosofía, por un lado, y qué hace la infancia de la filosofía, o qué relación, cómo hacer más, digamos, entre comillas, ahora miraremos un poco el asunto infantil, el ejercicio filosófico. Unas primeras aproximaciones a este enfoque, Schumann.
Pues yo creo que podríamos ver como dos cosas. Un primer tema, y es convertirle en la infancia en un tema de discusión filosófica, que sea un espacio justamente para la filosofía y de la filosofía. Generalmente lo que tiene que ver con la infancia se asocia más a una cuestión, ¿no?, relacionada con la psicología, con la pedagogía y ese tipo de cuestiones. Y ciertamente el hecho de que la infancia se convierta en un tema filosófico, ¿no?, es una cuestión que le abre muchas puertas y que genera un horizonte muy interesante de reflexión para la filosofía. Y en esa misma línea, pero de otra parte, podemos encontrar, ¿no?, que algunos rasgos de la infancia, o a reflexionar sobre la infancia y mirar exactamente qué podríamos llamar infancia, vemos que ahí hay actitudes filosóficas, que ahí hay ciertos elementos que le podrían ayudar, ¿no?, al filósofo o a la persona que le interese hacer filosofía en tanto una actividad, ¿no?, algunos aspectos, algunas características o algunas propiedades que son sumamente llamativas o interesantes.
Una persona que por primera vez esté escuchando este tema aquí en Uniminuto Radio dirá, ¿eso sí es posible? ¿Cómo de alguna manera podemos pensar justamente que la infancia sea un escenario para pensar filosóficamente? Hablemos sobre la posibilidad de llevar a cabo esto realizable, hacerlo realizable.
Pues el hecho de pensar en la misma idea de infancia, el concepto de infancia, ¿no?, a qué llamamos un infante, a qué llamamos un niño, pues creo que ya, ¿no?, nos abre una puerta grandísima. Es común creer que, ¿no?, los infantes, los niños, ¿no?, incluso los adolescentes, no son personas capaces de pensar o que no son capaces de generar reflexiones interesantes, llamativas y también tendríamos que decir cuidadosas. Y resulta que vemos que los niños, los infantes, por el contrario, son personas que son intelectualmente competentes. Lo que pasa es que son eso, infantes, son niños. Y hay que saberles reconocer, ¿no?, su lugar. Son personas que les interesa mucho la investigación, que tienen procesos, métodos para investigar, para realizar cierto tipo de trabajos asociados justamente con la reflexión.
Algunas personas pueden, justamente en relación a ese elemento, decir, no, pero el niño simplemente lo que busca es llenar un vacío de información. Por ejemplo, cuando pregunta ¿por qué nos morimos? O ¿qué le pasó al abuelito que no está hoy con nosotros? Pareciera, algunos pueden decir, no, el niño está simplemente buscando un vacío, llenar un vacío de información y ya. O sea, busquemos darle la respuesta lo más pronto posible o evadírsela y listo. ¿Cómo poder entender, Schumann, justamente esa mirada sobre la infancia, como si fuera una tabula rasa, como si fuera una un escenario, un depositario de información donde yo la formo y la adecuo de acuerdo a mi conveniencia.
Pues creo que lo has expresado muy bien. Lo primero es creer que los niños no son agentes completamente vacíos, sino que son agentes que tienen un saber, que tienen un conocimiento, ¿no? Y que cuando hacen esa pregunta no la hacen sencillamente en el vacío, sino que tienen una intención de buscar un sentido y de tener una idea o de tener una noción a propósito de algo. Entonces fíjate que en el caso que citas, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la muerte, cuando un niño pregunta por la muerte, está tratando de darle sentido a una ausencia, ¿no? Y no es meramente saber dónde está o la mascota o el abuelito, ¿no? Y de ubicarlo en un sitio que puede ser el cielo, ¿sí? O el jardín del patio, sino que le interesa conocer qué hay ahí, algo pasa, y entonces empieza a hacerse preguntas que no solamente están asociadas justamente con la ausencia, sino por ejemplo con la vida, ¿sí? Con, ¿no? ¿Por qué es importante una persona? ¿Por qué me hace falta una persona? ¿No? Y que no son tampoco cuestiones meramente psicológicas en el sentido de las emociones, sino que efectivamente empieza a creer conceptos, ideas o nociones a propósito de lo que es la muerte, ¿no? ¿Cuándo ocurre la muerte? ¿Quiénes se mueren? ¿No? Y en general va construyendo una noción de vida y de mundo que es importante y muy valiosa.
Alexandra Ramos.
Bueno, al respecto de esas precisiones que estás haciendo sobre la infancia, entonces muchos de nuestros oyentes, y me incluyo también, nos podemos preguntar por la diferencia entonces entre la infancia y la niñez, ¿no? Porque no estamos hablando de la etapa cronológica en la que se asume que están los niños de 3 o de 0 años a 5 años, etcétera, sino que estamos hablando de una concepción diferente. Entonces quisiera preguntarte para ti cuál es la diferencia entre esta etapa cronológica y la infancia de la que nos hablas.
Me encanta lo que preguntas porque se ve claramente que ese es un escenario filosófico. Es decir, me estás preguntando por una diferencia conceptual y como cuál es el criterio que se utiliza para poder diferenciar entre dos términos que, por ejemplo, en muchos escenarios podrá significar exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un niño, entonces como que uno lo ubica en un sentido muy fisiológico, de, ¿no? Y con unas etapas muy definidas, ¿no? Aprender a caminar, hacer cierto tipo de tareas. Y cuando habla de infancia, parece que ya le empieza a atribuir no solamente una cuestión fisiológica, sino que empieza a hablar de una categoría mucho más fuerte, mucho más poderosa, en donde, ¿no? Parece ser que lo que se quiere decir con ello es un tipo de individuo que pertenece a una sociedad, ¿no? Es un tipo de persona, ¿no? Que tiene también unos rasgos que no son solamente biológicos, sino también psicológicos, que también son sociales, que cumple un rol social y que tiene una labor al interior, pues, de nuestras instituciones en general.
Eso de alguna manera, Alexandre Schumann, nos aproxima un poco al escenario de pensar diferencias también entre niñez e infancia. La niñez, algunos lo plantean, como Walter Cohen, por ejemplo, plantean como una etapa, que es la que regularmente, a la cual se refieren regularmente las políticas públicas en los distintos países, y lo otro sería la infancia, no tanto como una etapa, sino como una época de, o más bien, como una como un rasgo de la intensidad, ¿no? De intensidad, una forma de vivir activa y creativamente nuestra propia existencia, lo cual quiere decir que todos de alguna u otra manera somos infantes. Uh-huh. en ese sentido.
Pero entonces seríamos infantes todos aquellos que tenemos la curiosidad, la angustia por todo aquello que nos rodea. ¿Sí? Habrían también unas características para definirnos como infantes. ¿Sí?
Schumann.
Pues lo que yo pensaría es, primero tenemos que quitarle a veces esa carga peyorativa que tiene el infante, incluso la palabra niñez, uh-huh. ¿Cierto? Como el incapaz, el que no puede hacer, ¿no? Sí. El que no tiene las condiciones para hacerlo.
El incompleto.
El incompleto, uh-huh. ¿No? El que le hace falta algo. Y cuando hablamos, ¿no? De infancia, incluso hablamos de niñez, más bien lo que tenemos es que recuperar la potencia, ¿no? De una etapa, de un momento de ser, de una forma de vida. Y en ese momento es donde justamente, ¿no? Aparece, ¿no? En el escenario la idea de que sigamos siendo infantes, incluso los adultos, ¿no? En donde uno perfectamente ve que, ¿no?, una persona, un niño que se encuentra en una condición de infante, desea conocer, le interesa conocer, le interesa explorar de nuevas maneras o de repetir las viejas, pero con ciertos matices, con ciertas diferencias, hacer cierto tipo de experimentos que uno podría llamar simples, ingenuos, pero que terminan potenciando o haciendo visible cierto tipo de categorías, cierto tipo de cuestiones, ¿sí? Solamente pensemos, por ejemplo, la idea de juego, ¿no? La idea de juego y de infancia a veces también está sumamente, ¿no?, tratada peyorativamente, y lo que vemos es que un juego es un espacio sumamente interesante, ¿no? Hay que seguir reglas, hay que reconocer las reglas, hay reglas que se aprenden en el juego, hay reglas que, ¿no?, ya se conoce y que de pronto se tienen que cambiar, que se tienen que explotar, y ciertamente eso lo vemos en los niños. Los niños son, ¿no?, los infantes son muy interesantes desde esa dinámica y diríamos sumamente inteligentes.
Son capaces de crear nuevas reglas, ¿no?, y dar nuevas condiciones y dotar de sentido el juego mismo.
Claro.
En ese orden de ideas podemos decir que de alguna manera el ejercicio o la práctica del juego del niño que es espontáneo, que no lo planifica, ¿no? No dice, voy a dedicarme a jugar exclusivamente esto en determinado tiempo, sino que surge justamente en la medida en que se dan ciertas condiciones para ello. Podemos decir que el ejercicio del juego, la práctica del juego en el niño, es una práctica filosófica, Schumann.
Sin duda. El carácter espontáneo del juego es muy llamativo, pero el hecho de que no sea espontáneo quiere decir que ocurra al azar o que sea una cuestión completamente aleatoria. Por el contrario, los juegos, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los infantes, no son muy elaborados, no permanentemente tienen que retomar, no volver a comenzar, no volver otra vez a poner, por ejemplo, orden en un momento determinado, ¿cierto? O de pronto descubren un nuevo juego o explotan un objeto para crear un nuevo juego. Y en ese sentido, ¿no?, esa relación con la filosofía es muy bonita, ¿no? Porque en muchas ocasiones en la filosofía tenemos siempre los mismos elementos, las mismas preocupaciones, pero, ¿no?, una situación, ¿no?, una palabra nos lleva a cambiar, a explotar, ¿no?, a mirar, a analizar, a comprender, que finalmente ese es el asunto. Una cosa muy bonita es que un niño no solamente juega, comprende el juego, uh-huh, ¿sí?, en un sentido completo, y esa comprensión es su mundo, el juego es su mundo. Entonces, cuando uno comprende una regla, comprende un concepto, lo que termina también comprendiendo es el mundo y muchas dinámicas que son sumamente llamativas e interesantes.
Qué interesante, además porque se pone en juego algo que me llama mucho la atención, la condición también emocional del niño. Por ejemplo, cuando dice, ya no quiero jugar más porque el otro me está haciendo trampa, o el otro dice, no, pero yo creo que tú no estás entendiendo lo que yo quiero realmente decir. Ahí aparece una condición o una actitud filosófica en ese sentido.
Completamente, lo has dicho muy bien. Primero, desde el punto de vista temático, en el sentido en que aparecen cuestiones de carácter, por ejemplo, ético, ¿no? Permanentemente reconocemos cuando alguien infringe una regla y lo censuramos o lo sancionamos por ello. Pero no solamente la censura por la censura, sino que vienen momentos de justificación y de argumentación. Entonces, es en el momento en que el niño no solamente tiene que reconocer la regla, tiene que reconocer que se vulnera la regla, sino además tiene que ser capaz de justificarlo. Y lo vemos permanentemente, que los niños son muy, muy, pero muy inteligentes, ¿sí? Y a veces con una claridad sorprendente al momento de dar la justificación de por qué un niño vulnera una regla, o incluso por qué él mismo vulnera la regla. A veces él mismo es un transgresor de la regla, sabe que está mal, pero lo está haciendo porque quiere cambiar el juego, porque tiene otra intención. Entonces, él lo puede decir y de hecho lo dice con absoluta claridad.
Lo que quiere de alguna manera situar en ese orden de ideas Schumann es el papel de la infancia como tal, la condición de la infancia como una condición o un estado absoluto de orden filosófico.
Sí, una condición vital. Sí, vital. Es una condición vital en donde aparecen muchas características interesantes, la espontaneidad, buscar alternativas, el ejercicio de la argumentación, el reconocimiento de reglas, ¿sí? Y una actitud tal vez a no ancorizar o a no quedarse como una momia o una estatua ante una situación. Ciertamente los niños siempre quieren una movilidad y una dinámica, y creo que esa es una enseñanza muy valiosa y muy importante.
Schumann, ¿en qué momento llegamos a pensar que la filosofía era solamente una disciplina para unos cuantos eruditos? Y nos olvidamos en algún momento de esa condición infantil del ejercicio filosófico.
Pues creo que esa es una pregunta que no vamos a poder responder acá, pero lo que sí podríamos decir es que en el momento en que la filosofía se convierte en un saber profesional, ¿sí?, o que se ha profesionalizado y que pertenece a ciertas instituciones, como que se pierden también ciertos rasgos o ciertas actitudes de la filosofía que pareciera que ciertos humanos o ciertas personas deberían tener, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que hay espacios en donde, ¿no?, esa filosofía, ¿no?, que pertenece a un orden institucional o ese tipo de cosas, pareciera que debe invadir toda noción y todo espacio de filosofía. Y, ¿no?, lo que valdría la pena aquí recuperar es que existen otros espacios filosóficos, otras maneras de hacer filosofía que no necesariamente están relacionadas directamente con el canon.
Bueno, Schumann, tú, seguramente muchos de nuestros colegas nos escuchan ahora mismo y se preguntan entonces por cuál es la concepción de filosofía en la que se piensa cuando se hacen estas aseveraciones sobre la infancia, ¿no? Entonces hay una concepción de filosofía que encaja perfectamente en esta concepción de infancia y que claramente tú lo has dicho, no es la filosofía que está en el aula y que ofrece esas posibilidades tan limitadas para unos cuantos eruditos, sino que hay mucho más de esa filosofía fuera del aula y fuera de los escenarios académicos. Entonces, ¿cómo entiendes tú esa concepción de filosofía?
Creo que la manera más adecuada de llamarlo es una filosofía que está por fuera de la historia de la filosofía y por fuera del canon, lo cual no quiere decir ni que haya que despreciar ni a las personas ni a la filosofía en el sentido de esa historia de la filosofía, ni mucho menos. Esa es necesaria y es sumamente importante, pero también por el otro lado reconocer que existen espacios y actitudes que son típicamente filosóficas y que pueden ocurrir o que se pueden recrear sin la necesidad de hacer alusión a una historia de la filosofía o a un canon. Y en ese sentido, ¿no?, creo que valdría la pena pensar que el filósofo, ¿no?, siendo infante, siempre tiene una actitud, o las personas cuando son infantes siempre mantienen una actitud filosófica, y por lo tanto, ¿no?, a eso es a lo que le llamamos, a una actitud, a una forma de ser, a una forma de indagar, a una forma de cuestionar y de reflexionar sobre diferentes instancias que ocurren en la vida y en cuestiones personales, académicas y demás.
11 de la mañana, 24 minutos. Alexandra, nuestras redes sociales para que nuestros queridos oyentes, amigos, colegas, seguramente que nos están escuchando, puedan emitir sus comentarios, reflexiones en algún momento.
Por supuesto, entonces en Facebook, en nuestra fanpage, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter, en @MarfilFPN y en @UniminutoRadio.
Muy bien, entonces ahí estamos siguiéndolos, compartiendo seguramente también sus preguntas, si las tienen en este momento, nos las pueden compartir a través de ese escenario y estaremos, por supuesto, dialogándolas y incluyéndolas aquí en este ejercicio de encuentro el día de hoy. 11 de la mañana, 25 minutos. ¿Han escuchado ustedes a Alejandro Lerner?
Por supuesto.
Sí, de vez en cuando. No es mi favorito.
De vez en cuando
no es
su favorito.
Hay que reconocer.
Muy bien, entonces Alejandro Lerner nos va a compartir ahora en este momento una canción que justamente tiene que ver con esas dinámicas del infante. Volver a empezar aquí en Uniminuto Radio.
Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
La transformación de la cultura, la política y la comunicación, nuevos medios, territorios y discursos, es el tema del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social, IMCR-IX, que se realizará en Cartagena de Indias del 16 al 20 de julio de 2017. Invitan UNICEF, Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, Red Universitaria de Posgrados en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, Red de Cambio, con el apoyo institucional del Buró de Convenciones de Cartagena de Indias.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
El deporte está así, sí, y queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Pensar en el pasado y ser feliz. Ser feliz, hablar con uno mismo y sonreír, sonreír, soñar que entre los hombres hay amor, es vivir,
es vivir, llorar porque te aflige un gran dolor. Que la dicha te alcanzó, es vivir, es vivir, pensar, hablar, soñar.
Eso es vivir. Ahí llega Nino Bravo a esta hora a través del Puente de Uniminuto Radio con este hermoso tema musical. Pasamos directamente de Alejandro Lerner y nos fuimos para Nino Bravo, años 70, años dorados de la balada clásica. Y nos trae este tema, Vivir. Un tema que sin duda alguna también nos pone en contexto sobre lo que estamos hoy dialogando. Infancia en la filosofía o infancia de la filosofía. Y quiero justamente con ustedes poner sobre esta mesa la cuestión que menciona esta canción. Casi siempre hemos situado el ejercicio de la filosofía en una de las expresiones que la canción misma enuncia, el pensar. Y nos hemos olvidado tal vez que la filosofía también tiene que ver con el acto de hablar, de soñar, de llorar, de luchar, imaginar, de reír, de vivir. ¿Será que de alguna manera hemos olvidado, hemos puesto o hemos situado tal vez el ejercicio de la labor filosófica y por supuesto de la labor del quehacer del niño en la filosofía o del infante en la filosofía como una labor simplemente cognitiva, Chuma?
Es muy probable, ¿no? Aquí inmediatamente se me viene ¿no? a la mente la idea de curiosidad, ¿sí? La curiosidad no es solamente un ejercicio cognitivo, no es un ejercicio exclusivamente epistémico, sino la curiosidad tiene que ver con estados de ánimo, con ¿no? Cierto tipo de aspectos que no solamente tienen que ver con ese ejercicio meramente cognitivo, tienen que ver con las palabras, con el asombro, con el descubrimiento, también con el sufrimiento, y que forma parte pues, de muchas actividades. Sí, por ejemplo, aquí también tendríamos que pensar, por ejemplo, ¿no? en la ciencia como una actividad filosófica en donde el sufrimiento, el asombro, ¿no? La frustración son cosas que aparecen permanentemente. Entonces es también interesante mirar que en la infancia cómo se vive también la frustración o el sufrimiento, sin querer poner una carga peyorativa ni mucho menos, ¿no? Es un asunto también muy bonito y muy vital de cómo afrontar una cuestión de esas y también cómo salir adelante, cómo un niño logra salir adelante o cómo una actitud infante, ¿no? logra salir adelante para poder resolver un problema, es una cuestión fabulosa.
A veces tendemos justamente, Chumán, lo acabas de mencionar, a eliminar o a suprimir ese sentimiento, ese efecto o esa emoción en relación al dolor, el sufrimiento en los niños. Dicen, no, los niños tienen que vivir. ¿Para qué los ponemos a que dialoguen o que piensen un poquito sobre el sufrimiento, el dolor que están sintiendo en un momento determinado? Uh-huh. Algunos lo pueden ver como justamente desde esa noción de intocable del niño, que eso no, ese tipo de preguntas no deberían hacerse, o sea, se plantean como prohibidas. Hablemos y situemos un poco esas prohibiciones en las que hemos encasillado la labor de la infancia, particularmente respecto al quehacer mismo de pensarse, de cuestionarse, que es un quehacer filosófico.
Yo creo que lo primero que pensaría es justamente la noción de incapaz, ¿no? Que un niño no es capaz y por eso le ocultamos, no le decimos o preferimos no expresar. Y a veces también en ese sentido como que, ¿no?, despreciamos el valor que puede tener un niño para enfrentar una situación, ¿no? Los niños son valientes y de hecho les gusta la valentía y les gusta, ¿no?, que los reconozcan como valientes. Entonces creo que ahí hay un tema, ¿no?, bonito, muy interesante y sumamente productivo, ¿no? En filosofía, por ejemplo, hay que ser muy valiente, hay que ser muy arriesgado en diferentes sentidos, tanto en el sentido profesional, ¿no?, como cuando alguien dice, no, mira, yo quiero estudiar filosofía, ¿sí? Ahí hay un ejercicio de valentía, ¿no? Pero también en el momento en que se está en un escenario de proponer una tesis, ¿no?, de defenderlo, hay también un ejercicio de valentía, porque son escenarios difíciles, complejos, ¿no? Y creo que eso vale la pena también tenerlo muy en cuenta, ¿no?, desde el punto de vista meramente, ¿no?, emotivo. Sí, a veces la imagen del filósofo es una imagen de una persona sumamente seria.
Que asusta,
¿no?
A veces,
incluso que asusta.
Solitaria, distante.
Y resulta meditante. Que, ¿no?, es sorprendente cómo, ¿no?, el filósofo también tiene un conjunto de emociones y cómo, ¿no?, es muy importante ese tipo de emociones.
Sí, antes de ser filósofo también se es humano, ¿no? Y es algo que en muchas ocasiones se olvida. Bien, tú estás enunciando entonces algunas características, si se quiere, que tiene la niñez, como la imaginación, la creatividad, la indagación, la investigación. Y quisiera yo saber entonces cómo la escuela, o cuál es el papel de la escuela para potenciar o desarrollar esas habilidades, o cuál es el papel que debe cumplir para que el niño no pierda de vista esas habilidades innatas, si se quiere.
Pues lo primero es que hay que reconocer que la escuela, el colegio o espacios educativos, que también puede ser el hogar, no hay que concebirlos también como espacios de libertinaje o de liberación total, en virtud de justamente esa espontaneidad del niño o de ese carácter infante que es a veces explosivo. Ciertamente tienen que ser lugares en donde se plantean límites y eso es muy importante. Entonces esa espontaneidad y esa construcción y ese desarrollo de las emociones y ese tipo de cuestiones pues tiene límites, y esa es una cuestión que, ¿no?, cuando se es adulto pues también se tiene que aprender a reconocer, y en ese sentido tenemos que ser infantes, que hay que ser, ¿no?, explosivo, pero que también hay límites, ¿no?, que hay que descubrir también como cuál podría ser el límite. Y pues por otro lado, ¿no?, creo que la labor de la escuela, la labor del colegio, pues comienza con el adulto de no tener temor, de justamente ser valiente, ¿no?, y en enfrentar justamente esa valentía, que es una cosa que poco a poco en muchos escenarios se pierde, como por ejemplo la idea de juego, creer que por ejemplo un maestro no puede jugar. Sí, claro. O que un maestro no puede jugar, y no solamente en el sentido de jugar, sino de no puede jugar, por ejemplo, con sus alumnos, que a veces un maestro no puede jugar incluso fútbol o no puede practicar un deporte con sus alumnos porque no es necesariamente el escenario.
Pierde el tiempo.
Por supuesto que hay que reconocer cuáles son los límites, hay que reconocer los espacios, y pues la idea no es que empiece a tener exactamente las mismas prácticas que tendría un niño, ¿no?, al momento de pelear, o una rabieta por un gol o una cosa así, pues por supuesto, pero sí, ¿no?, que es un espacio, por ejemplo, para compartir y que lo puede compartir. Ese tipo de cosas terminan siendo muy importantes.
Me encuentro con una frase de Olga Grau en uno de los textos que ella publicó hace algunos años, donde desarrolla la concepción de infancia en Matthew Lipman, que es uno de los referentes de filosofía para niños, y dice lo siguiente, y sobre esto quisiera que también dialogar un poco. Dice lo siguiente: la educación es caricia porque es relación sin dominio ni posesión. Si es verdad que solo puede educar quien ama, La caricia puede entenderse como la actitud de interesarse por lo que importa a los demás. Interesarse por alguien no es más que encontrarse en medio de una relación de afecto hacia alguien sin necesidad de conocerlo o estar en plena ignorancia de quién se trate. ¿Qué nos hace pensar esta expresión?
De lo que dices me parece, ¿no?, muy bonito como la idea de cuidado, ¿no? Si hay alguien que se compromete con el cuidado es un niño y es un infante, ¿no? En general a veces uno cree que los niños son muy descuidados y pues por supuesto sí tienen cierto desparpajo al momento de cuidar, pero es bonito ver cómo cuando se les atribuye una responsabilidad y sobre todo de cuidado, ¿no?, son sumamente afectuosos, cariñosos, ¿no?, y terminan, ¿no?, mediante esos procesos de afecto y de cariño enseñando. Es decir, el cuidado es el que se enseña, ¿sí? Y a través del cuidado se enseña, y pues esa es una manera ciertamente de potenciar esa actitud infante. A veces a nosotros entre adultos nos falta ser infantes en cuidar, ¿no?, a los otros también como infantes, a tener, ¿no?, esos toques de delicadeza que son muy útiles para poder aprender y para también, por supuesto, poder enseñar.
Alexandra.
Mientras la leía, yo pensaba entonces en la labor del docente, ¿no? Que llega a cumplir con su deber y que debe tener entonces esa empatía por el otro, esas ganas de cuidar del otro, pero también de incitarlo, de precipitarlo para que piense por sí mismo, para que se inquiete por su entorno. Entonces creo que ahí es muy fuerte el papel del docente en ese ejercicio de cuidado y de amor hacia la infancia.
Por ahí tenemos entonces expresiones que me llaman mucho la atención y que me parecen importantes. La caricia, la expresión caricia, acariciar, me parece muy, muy significativa. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nuestras prácticas educativas, nuestras formas de convivir son caricias? Caricias no en el sentido exclusivamente del consentir, sino también de buscar suscitar otro tipo de expresiones de afecto. La caricia muchas veces potencia o construye un vínculo con alguien, me acerca o me puede distanciar. Hay caricias que de pronto distancian, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo la infancia, podríamos decir, Schumann, es una forma de acariciar el ejercicio filosófico y la filosofía también, de alguna manera, acariciar el hecho de situarnos como infantes.
Sin duda, en este momento se me viene, ¿no?, de inmediato la imagen de Patch Adams, este maravilloso médico que quiere cambiar esa relación que el médico tiene con el paciente y que en muchas ocasiones tiene con, sobre todo con el paciente niño. Y lo primero que hace es saludar, ¿sí? En cuántas ocasiones a veces un mero saludo ya es una caricia, ¿sí? Una expresión lingüística ya es una caricia. Por supuesto, hay momentos en donde las caricias también pueden ser transgresoras, pero aprender, ¿no?, el lugar, la pertinencia y la relevancia de eso, pues ciertamente nos hace ser mejores humanos. Nosotros generalmente reconocemos que cuando una persona no es empalagosa, pero sí es afectuosa, ¿no?, reconocemos de ella que, por ejemplo, es una buena persona, ¿no?, y generalmente tendemos a emitir, ¿no?, buenos conceptos o cosas muy interesantes a propósito de ese tipo de personas. En cambio, por ejemplo, la persona que a veces es demasiado empalagosa, que trata de hacer cierto tipo de, ¿no?, o quiere tener una cercanía de pronto, ¿no?, permanente, llega a ser brusco y lo que terminamos es emitiendo juicios, ¿no?, peyorativos o incluso negativos en relación con esa persona, que es más o menos lo que le pasa al niño cuando la tía se le quiere acercar a darle un beso a la fuerza y él no quiere, y entonces qué es lo que termina diciendo: no, a mí esa persona no, ciertamente no me gusta, no me llama la atención, ¿no? Entonces lo podemos ver claramente ahí.
Muy bien, entonces les invito para que escuchemos nuevamente esta canción o apartados de esta canción de Nino Bravo que nos sitúan en ese bello escenario de la infancia y la filosofía.
El pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir. Es vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, eso es vivir.
De la mañana, 48 minutos, y bueno, ya entramos en la recta final de nuestro programa el día de hoy, y no me quiero ir, por supuesto, sin preguntarle a mis compañeros aquí de la mesa de trabajo, bueno, a partir de esa canción, de lo que hemos dialogado, qué concepción de infancia en primera instancia se llevan de este programa el día de hoy. Alexandra.
Bueno, Simón, yo me llevaría entonces la idea de que la infancia es la potencia de hacer, de pensar, de creer, de imaginar, de soñar, y que en la infancia se encuentra entonces toda la riqueza que nosotros como adultos perdemos o ya no poseemos.
Schumann Andrade.
Yo creo que hay que rescatar una idea de una actitud vital y enérgica. ¿Sí? Los niños en general son vitales, son enérgicos. Entonces la idea de infancia acá es tener una vitalidad y una energía, ¿no?, que se presenta en diferentes instancias, pero en especial aquellas que están relacionadas con un ejercicio de reflexión, bien sea por una cuestión conceptual, o bien sea por nuestras emociones, o bien sea, ¿no?, frente a una situación en particular.
¿Y con qué concepción de filosofía se van, Alexandra?
Bueno, de mi parte entonces, por esa filosofía que no se hace en el aula, por esa filosofía que hace personas y que sobre todo piensa y se inquieta por el entorno, que busca dar solución o bueno, por lo menos sí reflexionar o criticar o analizar la realidad en la que nos encontramos inmersos, esa filosofía que no necesariamente se hace en el aula, pero bueno, y que todos tenemos capacidad de hacer.
Schumann.
Yo creo que la idea de filosofía también es una idea de una actividad que tiene que ser muy vital, ¿no?, muy enérgica, que en ese sentido incluso termina siendo, ¿no?, radical, ¿no?, de una apuesta y de una valentía, como ya lo mencionábamos anteriormente.
Bueno, les agradezco la participación el día de hoy. Schumann, muchas gracias por acompañarnos en este tránsito por el puente en la mañana de hoy, y siempre, como siempre, con los brazos abiertos, con los micrófonos abiertos, para que hagas parte también de este equipo de trabajo permanentemente.
Un gusto estar acá y espero que haya sido un aporte, pues, para poder seguir pensando todo este tipo de temas que son muy importantes.
Alexandra.
Gracias a ti, Simón, por participar aquí en este diálogo tan rico. A Schumann, por supuesto, por su asistencia, a nuestros oyentes que siempre están ahí presentes escuchándonos. Quisiera enviar un saludo al Eje Cafetero, que también me está escuchando en este momento. Y
Todo el Eje Cafetero. Ahí sintonizado. Sí. Muy bien, y un abrazo también a nuestro Control Master, Edwin Álvarez, que nos acompaña como siempre con mucha dedicación y aprecio detrás de bambalinas, pero sin su labor esto no sería posible transmitirlo, y la labor también de muchos otros que están allí detrás haciendo un esfuerzo muy grande desde Un Minuto Radio por llegar a cada uno de ustedes. Este servidor y amigo de todos ustedes se despide, les agradezco también la sintonía el día de hoy, y me quiero ir con esta expresión de la canción Vivir de Nino Bravo, y es como por medio de la cual yo definiría la actividad filosófica. ¿Qué es filosofía? Luchar por conseguir una ilusión. Con esto me voy, y que tengan todos un feliz resto de día.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.